Isaías 11, versículo 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según la apariencia ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán en el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No hará ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que han quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cus, en Elam, en Sinar, en Hamat y en las islas del mar. Hizará una bandera para las naciones, reunirá a los desterrados de Israel, y de los cuatro puntos cardenales juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín, los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celo de Judá, ni oprimirá a Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste, contra las laderas de los filisteos, juntos saquearán a los pueblos del este, dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab, y se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río, y lanzará un viento ardiente y lo dividirá en siete arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino, como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Oramos juntos. Señor, muchas gracias porque en tu palabra nos das una riqueza de sabiduría, Señor. Sé que no podemos ni imaginar la profundidad de tus pensamientos, la profundidad de tu sabiduría, tu conocimiento, Señor, tú que has hecho todas las cosas y que has reconciliado todas las cosas como hemos orado en tu Hijo, en Cristo. Te damos muchas gracias esta mañana por Él, por su obra en nuestra vida. Señor, abre nuestro corazón y nuestro ojo esta mañana para entender tu palabra mejor, para la gloria de tu nombre. Amén. Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Así es como comienza Charles Dickens su novela, Historia de dos ciudades, una historia basada en un Londres de finales del siglo XIX, una sociedad con muchísima más desigualdad del día de hoy. Los pobres, pues muy pobres, y los ricos, pues muy ricos. Así que para algunos, una época muy bonita, y para otros, una lucha constante. Una sociedad bastante injusta, se podría describir. El domingo pasado el pueblo español salió a votar, con la esperanza, yo creo, cada uno, de lograr una sociedad más cercana, aunque fuera muy poquito, más cercana a sus ideas de cómo debería ser la sociedad. La típica postura de izquierda, pues, como la mayoría sabremos, ¿no? Es más bien una reestructuración por impuestos y ayudas para fomentar, para contribuir a esta sociedad justa. Y el típico modelo de la derecha es que todo el mundo tiene más o menos la misma oportunidad. Entonces una sociedad justa significa pues la libertad individualista, por regla general. Es muy común hoy en día el pensamiento del filósofo Hegel, quien, siguiendo la idea de Charles Darwin, que la raza humana vaya evolucionando, pues Hegel decía lo mismo, que pues si vamos evolucionando físicamente, naturalmente significa que estamos evolucionando intelectualmente, moralmente, socialmente, relacionalmente. En fin, que estamos mejorando como sociedad, creando una sociedad más justa, acercándonos, se podría llegar a creer, a la perfección. Lo que pasa es que solo hace falta echar un vistazo de 2 segundos a las noticias para ver que esto no es la realidad. Se ve hoy en día, pues, manifestaciones en la calle, pues, en Chile, Bolivia, Irak, Cataluña, para nombrar algunas, porque la gente cree que su sociedad no es justa, entonces hay que ir a la calle, que no hemos llegado ni de lejos. Lo que vamos a ver en el pasaje de hoy es que hace falta algo mucho más radical que la política o la filosofía para acercarnos a esta sociedad perfecta. A lo largo del libro de Isaías, Dios anunció lo que estaba por venir, incluyendo el pasaje de hoy, para que el pueblo confiara en él en el presente. Este testimonio les debería haber proporcionado una base de confianza ilimitada y además les recuerda de las acciones salvíficas y redentoras del pasado. Las cosas pasadas eran un refuerzo persuasivo para sostener la fe de la nación, dice el comentarista Gary Smith. E igualmente, Israel debería de haber aprendido de su fracaso pasado, aceptar las indicaciones de Dios, entonces habría disfrutado de sus bendiciones. Dios anunció la cautividad de Egipto y el éxodo unos 400 años antes del evento en sí, Abraham en Génesis 15. Cumplió su palabra, mostrando que es digno de fe, digno de confianza, y ahora el profeta Isaías va a anunciar un evento aún más grande a nivel eterno, a nivel mundial, y la pregunta es, esta mañana vamos a depositar nuestra confianza y fe en él, aun cuando la noticia no cuenta otra historia, aun cuando su pueblo está en el exilio. ¿Dios tiene un futuro para nosotros? Supongo que podríamos llegar a imaginar que la respuesta es sí, y veremos que esta restauración tendrá 3 aspectos en el texto de hoy. La vuelta del rey, la vuelta de su creación y la vuelta de su pueblo. Empezamos en los versículos 1 al 5, la vuelta del rey. El versículo 1 se lee así. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Dice aquí el tronco de Isaí, el padre de David, no el tronco de David, como otro David rey 2.0, porque lo que hacía falta no era otro David del mismo tipo, sino radicalmente distinto al David original. Un rey sí, según el tipo, pero como predica Pedro en el libro de Hechos, capítulo 2, David no pudo cumplir las promesas en cuanto a este rey David, rey davídico, porque murió y no resucitó. El pueblo va a estar en el exilio y solo quedará el tronco del árbol que fue el linaje real de David. Esta media destrucción con potencial a restauración fue necesario porque aunque la mayoría del mensaje de Isaías viene en los tiempos buenos, socialmente hablando, también hace mucha referencia al exilio venidero, cuando el rey de Babilonia vendría a llevarlos como esclavos. Ahora más que nunca el pueblo necesitaba una palabra profética. A no ser que llegara a Babilonia sin darse cuenta que fue el resultado de su propia rebelión y creyeran como quizás habría sido lo lógico, a lo mejor Yahweh no era tan poderoso como pensábamos. Probablemente los babilonios tengan los dioses más fuertes y por eso nos han vencido. Por eso estamos aquí, muy lejos de casa, muy lejos, de hecho, del país que él nos prometió. Y además, ¿qué pasó con su promesa a la familia de David? Que nunca faltaría un hijo suyo en el trono. Pues leemos al final de la narrativa del Antiguo Testamento en 2 Reyes 25 que el último rey de esta familia, Joaquín, fue librado de su prisión en Babilonia y puesto a la mesa del emperador de Babilonia. Una pequeña chispa de esperanza. Pero aquí solo este tronco, digamos, del árbol, solo el tronco quedaba. Pero fue lo único necesario para que Dios hiciera algo nuevo. Brotaría un retoño, como dice el versículo 1. El verdadero rey davídico vendría. ¿Y qué es lo que le va a hacer diferente? El versículo 2. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. El Espíritu de Dios. El Espíritu de sabiduría, como dice en Proverbios capítulo 8, la sabiduría misma, hablando, el Señor me poseó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempo pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Todo fue hecho con la presencia de esta sabiduría personificada en el Espíritu de Cristo. Espíritu de entendimiento, de consejo, poder, conocimiento, temor del Señor, como dice otra vez en Proverbios el 1, versículo 7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Este no es cualquier rey. El mismo Espíritu que estaba presente en Génesis 1, reposando sobre la superficie de las aguas, presente en la creación de todas las cosas, va a estar implicado en la recreación también. Y el Hijo, por el cual Dios creó todo lo que existe, por medio de él, y su amor salvífico va a estar reperfeccionando su creación. Y vemos que no solo tiene la sabiduría de saber qué hacer, sino también el poder de llevarlo a cabo. Esto es nuestro Rey en su trono rodeado de gloria. Entonces, ¿cómo parece este mundo realmente justo? El versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga. Decir, ¿qué es cómo parece un mundo realmente justo? Pues llena del temor del Señor. Un mundo que va según el temor del Señor. Y nosotros, si este rey no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, nosotros, ¿qué subjetivos somos a veces? ¿O qué subjetivos pueden ser nuestras propias ideas, percepciones, prejuicios, etcétera? Según las apariencias, según lo que mola en un momento determinado, según lo que está trending, tenemos que aferrarnos a la verdad absoluta del Señor revelada en las Escrituras y el temor del Señor igual como nuestro Rey, lo cual es el principio de la sabiduría. En todos estos temas, sean sociales, políticos, lo que sea, necesitamos muchísima, muchísima sabiduría. Y la buena noticia es que el Señor ha prometido en su palabra, en Santiago capítulo 1, que si a alguien le falta sabiduría, pues que se le pida y él se la dará, le dará generosamente. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. Los pobres, los necesitados, los oprimidos por la arrogancia y egoísmo de los ricos. Muchas veces la gente solo clama a Dios en los tiempos malos, ¿no? Si me pasa esto, pues me pondré a orar y Dios me va a solucionar los problemas. Pues Isaías tuvo el trabajo, la misión un poco complicada, de predicar en una situación bastante buena, de predicar contra la idolatría e injusticia del pueblo en su momento de paz y abundancia. Y los pobres entonces necesitaban protección especial contra esta arrogancia y opresión. Y podemos extender esta idea de pobreza a la esfera espiritual, como veremos en la segunda parte de este mismo capítulo. Los peregrinos en este mundo, de toda generación y trasfondo, destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. De la misma manera que creó todo con su palabra, ahora reina con la autoridad de la vara de su boca. Habló y fue así. Y como dijeron las multitudes a Cristo, habla como quien tiene autoridad. En los días de Isaías, como digo, la cosa iba bien. Y fue justo por eso que el profeta tuvo que llamar al pueblo vez tras vez para que diera la vuelta y que se arrepintiese de verdad de su injusticia social. Si no, vendría el exilio. El triste resultado fue que ni con el mensaje del profeta hicieron caso. El versículo 5. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. En la esencia de quién es este rey, un día el Señor daría la vuelta a todo esto, toda esta situación. ¿Y qué implicará? ¿No he visto la vuelta del rey? Ahora la vuelta de su creación. ¿Qué implicará esta vuelta? Versículos 6 a 9. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa sus crías, se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo. La llegada de este rey transformará hasta la naturaleza. Esta descripción no puede sonar un poco de Génesis capítulo 1 al 2. Antes de la caída, antes del pecado, antes de la muerte, antes de ningún daño ni injusticia en esta creación. Después de siglos de oscuridad, sale el sol de la mañana, anunciando la transformación de toda la cosa. Se anunció, primero, por el profeta Isaías, entre otros profetas. Se manifestó perfectamente en la encarnación de Dios Hijo y lo perfeccionará cuando venga de nuevo. Desafortunadamente, ni la filosofía ni la política son capaces de producir esto. Solo, como vimos en el versículo 2, el Espíritu de Dios. Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de esta cosa que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. La noche ha pasado, la mañana ha llegado, ya, pero todavía no. Seguimos en el versículo 9. Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Llenos del conocimiento del Señor. No como dijo Pablo en 1 Corintios 13, por un espejo, veladamente, sino cara a cara. Ahora conozco en parte, dice el apóstol, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y no solo habrá una unidad perfecta entre la creación, sino entre la creación y su Dios. Unión perfecta con su Creador y Redentor. Todavía no lo vemos en perfección, por supuesto, pero la luz de la salvación del Hijo de Dios está brillando para deshacer los efectos de la caída en el Jardín de Edén. Un día todo esto, lo que vemos, será el cielo en la tierra, literalmente. Pero otros acusará. ¿Y por qué tarda tanto? Si es un Dios tan bueno, ¿por qué no acaba con la maldad del mundo ya? ¿Y si empezara con nosotros? ¿Quién se apuntaría primero a recibir realmente lo justo por su estilo de vida, por su maldad, por su pecado? Traerá la justicia, sí, y la perfección, pero además una inmensa y abundante paciencia, como lo explica el apóstol Pedro. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Lo que hace falta no es una corrección política de la izquierda a la derecha, ni viceversa. Lo que hace falta es una creación nueva, una tierra nueva y cielos nuevos, purificados, se podría decir, por este fuego, donde literalmente la justicia mora. Versículo 10. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán todas las naciones. Y glorioso será el lugar donde repose. Si bien mora la justicia en esta ciudad jardín, también mora la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo va a ser realizado esta consumación, esta purificación de toda la cosa? Empieza por un corazón renovado por el mensaje del Evangelio. Y se extiende como un fuego en un bosque seco. Iglesia, que el Señor nos utilice en este ministerio y de llevar su Evangelio a los confines del mundo para que las naciones vayan corriendo hacia Él. Que aprovechemos del privilegio de ser colaboradores en el reino de su gloria, que está llegando como un tren con los frenos rotos hasta llegar a estos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y estamos a bordo? El mes pasado, en octubre, la UEFA sancionó el cuerpo de fútbol búlgaro por el racismo de sus aficionados contra la selección inglesa. Algunos de ellos estaban haciendo sonidos de mono durante el partido, se levantaron su brazo con signos de nazi, etc. Pagaron una pequeña multa. Algunos han sido denunciados e incluso el entrenador ha dimitido. Pero pregunto yo, ¿eso va a solucionar el racismo en sus corazones? Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Y por otro lado, Greta Thunberg, esta chica ahora tan famosa, la activista contra el cambio climático, el mes pasado también se puso enfrente de los líderes de la ONU diciendo, gritando, ¿cómo os atreváis a sentaros aquí sin hacer nada? Como si fuera culpa de los políticos. Y me pregunto, si ella pensó dos veces en volar a Nueva York, a juntarse ahí con ellos, con el daño que eso supone que hace al medio ambiente, si ella en su día a día toma en serio el reciclaje, los productos verdes y limpios, etc. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. Muchas veces queremos luchar por una sociedad más justa, pero empieza aquí, empieza por nosotros, empieza por mí. Nos lamentamos que la familia ahora es algo antiguado. ¿Cómo estamos nosotros protegiendo nuestras familias? Nos lamentamos la corrupción en la sociedad. ¿Y yo? ¿Yo sigo buscando atajos económicos? El alcoholismo. ¿Gastamos el cuidado suficiente con la bebida? El consumismo. ¿Pasamos el día entero pensando en la siguiente compra? La adicción a la pornografía, en la existencia del trato, de la prostitución. ¿Y yo, con mi propia actitud a las mujeres, hacia las mujeres, cómo contribuyo yo y dónde he aprendido yo a tratar con mis hermanas en Netflix o de una cosmovisión bíblica? ¿Queremos que se erradique toda la injusticia del mundo y la nuestra? Solo cuando las personas individuales aprendan a respetar por temor al Señor, el racismo va a desaparecer. Solo cuando las personas individuales sienten la carga de tomar en serio sus decisiones pequeñas por temor al Señor y prefieren una ética comercial, por ejemplo, y no ganancia económica máxima, que quizás empezaremos a ver un cambio de actitud para considerar si nuestras acciones son sostenibles para un futuro sano o no. Y me parece que todas las sanciones y castigos en el mundo, por todas las campañas de la tele, todos los procesos y partidos políticos que va y viene, no van a solucionar la injusticia en el mundo. Romanos 8, del 3 a 4, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejante de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos. Hacia él correrán las naciones. y glorioso será el lugar donde repose. Corre al Señor. Busca refugio solo en Él, en su salvación, su amor escandaloso, que sacrificaría hasta su propio Hijo para rescatarte. Y lo que estamos en Él, queda un viaje a casa, pero estamos en Él y la hora de llegada ya está decidida. La vuelta del Rey, la vuelta de su creación y la vuelta de su pueblo. Versículo 11. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar el remanente de su pueblo, a los que han quedado en Asiria, en Egipto, en Patros, en Cus, en Elam, en Sinar, en Hamat y en las islas del mar. Para cualquier hebreo en la época de Isaías, esta frase de extender su mano lo reconocería tan obviamente como una referencia del Éxodo, cuando el Señor mostró su poder contra los egipcios con juicio y con salvación, con autoridad. Sea donde fuera que vivimos, no estamos fuera del alcance del Señor. Formamos parte de este remanente. Es por este poderoso acto de salvación que estamos aquí esta mañana. Y si no me creéis, el versículo 12. Hicerá una bandera para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel. Y de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Israel, Judá, las naciones. ¿Quién habría creído en aquel tiempo que su salvación llegaría hasta el rincón de la victoria? A Irlanda, a Brasil, a Sudáfrica, a Corea. Pensemos en esto cuando dudamos la gracia soberana de Dios y sus propios tiempos. Una bandera hicerá para las naciones, como el versículo 10, como estandarte de los pueblos. Pertenecemos a Él, del equipo, se podría decir. A Él le debemos nuestro todo y Él es nuestro todo. Versículo 13. Desaparecerán los celos de Efraín. Los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. El profeta aquí utiliza Efraín para describir a Israel, el país en el norte, como el pueblo de Dios estaba dividido en aquel tiempo, Judá en el sur, Israel o Efraín en el norte. Y como las cosas iban bien para Judá en aquel momento, pues provocaba un cierto celos por parte de Israel. Muchos de ellos habían ya sido llevados a Siria. Aquí el texto parece indicar una futura unidad perfecta entre el pueblo de Dios, Efraín, Judá, las naciones, reformado, pentecostal, bautista. ¿Para qué vamos a estar celosos si tenemos todo lo que necesitaremos jamás en el amor de esta raíz de David? Versículos 14 y 15. Juntos se lanzarán hacia el oeste. Contra las laderas de los filisteos, juntos saquearán a los pueblos del este. Dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab y se les someterán a los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto, pasará su mano sobre el río y lanzará un viento ardiente, lo dividirá en siete arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Cuando todo parece oscuro, cuando haya tantos enemigos, cuando nuestro día a día nos cuenta lo contrario de la victoria que sabemos que hay en Cristo, al ver las noticias, al ver nuestra familia, nuestra situación económica, laboral, lo que sea, de pensar en Job, de pensar en el salmista Asaf en el Salmo 73, de pensar en la cruz de Cristo, el momento más oscuro. Pues llega la mañana del tercer día. Y desde entonces, a veces en el silencio y a veces en el trueno, para decirlo así, Dios ha estado obrando en los corazones de las personas, construyendo su iglesia, que según Él, las mismas puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quién se va a poner en contra? A ver, no me malentendáis, muchos lo harán, pero ¿tenemos que temer alguna cosa suya? Seca el mismo mar para que puedan cruzar en sandalias. ¿Nos suena? Hoy en día, fuera de a lo mejor un estudio profundo bíblico, ¿quién sabe quiénes son los asirios? o los babilonios. Quizás algunos, los griegos y los romanos, por la clase de historia en el instituto, pero poco más. Y Jesucristo está todavía hoy sentado en su trono. Igualmente llegará un día en el cual se dirá: oye, ¿te acuerdas del fútbol? ¿Te acuerdas del racismo? ¿Eso qué era? Y Jesucristo seguirá en su trono. ¿Te acuerdas del internet? ¿Te acuerdas del cambio climático? ¿Eso qué era? El Señor Jesucristo seguirá en su trono. ¿Te acuerdas de Cataluña, España, del Brexit, la Unión Europea, los Estados Unidos, el comunismo, fascismo, capitalismo, socialismo, los viajes de Colón, la reforma de la Edad Media, etcétera, etcétera, etcétera? Y la raíz de David, la brillante estrella de la mañana, seguirá en su trono. De este rey sí podemos fiar por sus acciones maravillosas en el pasado, el presente y el futuro. Versículo 16 del capítulo. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Siria, habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. Este éxodo dura desde la primera venida de Cristo hasta que Él venga de nuevo. Y sí, habrá un camino. Hay un camino. En el camino, la verdad y la vida. El verdadero rey volverá un día trayendo justicia perfecta. Mientras tanto, estamos aquí para luchar para esta justicia que empieza, por supuesto, en nuestros propios corazones. Este rey vendrá, reformará hasta la creación misma para que esta perfección sea manifiesta y obvia. Hará volver a todos sus hijos de toda generación, de cada lugar, los que han invocado a su nombre, y nos uniremos a la canción eterna. Tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los ha hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Los oyentes del mensaje del profeta deberían haber entendido perfectamente lo que quería decir, tanto con sus imágenes de esta ciudad jardín magnífica que representaba el nuevo, renovado, reperfeccionado Edén, como con sus referencias no tan sutiles en cuanto al éxodo. El profeta les recuerda el milagro de la salvación en la vida de su pueblo. Tened esta cosa del pasado y cosa del futuro en mente y vivid en consecuencia. ¿Y nosotros? La advertencia del apóstol Pedro sigue en vigor hoy, igual que en su día. Echa un vistazo hacia el pasado, afirmando que el que no está creciendo en cuanto al amor producido por el conocimiento del Evangelio es muy corto de vista. Está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es muy corto de vista, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esta cosa jamás caeréis. De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, si no hay experiencia de crecimiento en el Evangelio, en la gracia y el amor de Cristo, es posible que lo hayamos olvidado. ¿De dónde nos ha traído? ¿De qué nos ha salvado? Y después, al final de su carta, nos dirige al futuro, cuando la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. No sea que, arrastrado por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Que esto sea nuestra firmeza hoy y para siempre hasta que Él venga, estando en guardia y creciendo en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, firmes en su fortaleza. Llegaremos a ver el día en que Dickens podría transformar su "fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos" en "fue el mejor de los tiempos, fue el mejor de los tiempos. Amén.